¿Sí? Sí se oye. Ya casi es hora, mis hermanos. Ya casi. ¿Sabes qué? Voy a ser bien breve. Amén, dicen un hermanito. No, yo siempre breve. Le pido que por favor vaya a Romanos capítulo 6. Seguimos nuestro estudio de Romanos. Romanos, vamos a ver hoy, libres del pecado y siervos de la justicia. Romanos 6, del 12 al 23. Amén. Todos tienen su Biblia o su teléfono. Si tiene su Biblia, mejor la Biblia, porque así puede subrayarla. Puede hacer apuntes ahí en un lado. No es un sacrilegio escribir en la Biblia, mis hermanos. ¿Verdad? Apuntes que pueden ayudar después. Romanos 6, del 12 al 23. Déjeme orar rápidamente. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que nos guíes, Padre, mientras nos sentamos a tus pies, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, y aprender de esas maravillas, Señor, que hay en tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el mes de septiembre del 2018, tuve la bendición de ir a un país que siempre me ha gustado, la cultura y la dedicación a la excelencia de este país y muchas cosas de este país. Estoy hablando del Japón. Si recuerdan, compartí esto hace varios años, ¿no? Del 2018, wow. Y quedé convidado a regresar, mis hermanos. Sé que unos hermanos aquí acaban de ir allá también. La razón por qué fui fue por la compañía donde yo trabajo. Nos mandaron a un grupo a ir a ver la planta de allá de Japón, de unos calentones de agua que distribuimos en la compañía. Y fue una experiencia de una vez en la vida, y quisiera repetirlo otra vez. Primero Dios, el Señor nos permite. Mi hija, nuestra hija Carla, le gusta también Japón y quisiera ir a visitar. Una de las cosas que se deben de hacer en Japón, mis hermanos, que recomiendan, es subirse a los trenes que tiene Japón. Ese famoso bullet train que tiene Japón, ¿no? Hasta hace poquito me di cuenta, mis hermanos, que los japoneses diseñaron este tren después de observar a un pájaro llamado Martín Pescador, el que ustedes ven ahí. Y es que los trenes en el Japón, como ellos viajan a más de 320 kilómetros por hora, antes hacían un sonido tremendo cuando entraban a un túnel, ¿verdad? Por la velocidad y por la aerodinámica del tren. Entonces ellos, buscando la forma de disminuir, ¿verdad?, este sonido, vieron que Martín Pescador, este pájaro, se hace clavados en el agua, ¿verdad? Y lo hace para pescar y no asusta a los peces, porque apenas hace ruidito cuando entra en el agua por la forma, ¿verdad?, de su cabeza y su pico. Entonces, los japoneses cambiaron el diseño, como ahí lo ven en pantalla, cambiaron el diseño de los trenes parecidos a estos pajaritos, ¿no? Tremendo, ¿no? Son bien ingeniosos, ¿no? Entonces, el ruido disminuyó grandemente. Y no solo eso, pero el tren es ahora más eficiente, ¿no? Y por esa forma aerodinámica que le hicieron, ¿no? Hay mucho que se puede aprender de la creación, mis hermanos, de la naturaleza. Han visto también estas, las tenazas pericas que les dicen, ¿no? ¿Se han fijado que las tenazas pericas parecen a los pericos? Porque los pericos tienen una tremenda fuerza en sus picos, ¿no? Entonces, por la forma en que son. Entonces, por eso esas cosas que usan los... esas palancas, ¿no? Esas, ¿cómo se dice? Tenazas. Gracias a esas tenazas parecen y les llaman perica, por eso. Entonces podemos aprender mucho viendo la naturaleza, mis hermanos. Pero si aprendemos tanto viendo la creación, ¿cuánto más no vamos a aprender del Creador directo, del que hizo toda esa naturaleza con el poder de su palabra, mis hermanos? Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y es por eso, mis hermanos, que nos sentamos aquí, abrimos nuestras Biblias y estudiamos las riquezas inefables que encontramos en la palabra de Dios. Como en Romanos, más adelante, Romanos capítulo 11, vamos a ver el versículo 33 y 34, que dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Amén? Entonces vamos a continuar hoy con Romanos capítulo 6. Y aquí hemos visto, en este capítulo hemos visto el comienzo del siguiente tema sobresaliente de esta epístola, que es la santificación. Vimos la semana pasada, el domingo pasado, que los primeros cinco capítulos Pablo habla acerca de la justificación por medio de la fe en Jesucristo Jesús, ¿no? Ahora el resto es acerca de la santificación, ¿no? Les compartía que la justificación sucede en el momento, en ese instante que venimos a los pies de Cristo, en la salvación. Y ahí es cuando sucede la justificación. Pero la santificación, mis hermanos, es de aquí hasta el final. Es algo de toda la vida, es algo que debemos hacer constantemente, santificarnos todos los días. Amén. Así que la justificación toma en un momento de tiempo, pero la santificación es de toda la vida. Es un progreso, ¿verdad? En trabajo. La santificación se puede definir como la obra del Espíritu Santo en nosotros para conformarnos al carácter de Jesucristo. Es la obra del Espíritu, el Espíritu Santo obrando en nosotros, conformándonos al Señor, al carácter del Señor Jesucristo. La palabra santificación en el griego simplemente significa poner aparte algo, poner aparte. Y es algo que todos podemos entender, nos relacionamos, mis hermanos, porque todos nosotros tenemos en nuestras casas cosas que ponemos aparte para un propósito específico, ¿amén? Por ejemplo, yo no me voy a poner a usar el colador que usa mi esposa para hacer espagueti, no me voy a poner a colar la arena del pupú de la gata. Si yo llego a hacer eso, voy a venir con unas marcas de colador en la frente, ¿no? Y digo que no me voy a poner a hacer eso, mis hermanos, porque tengo estoy orgulloso del privilegio que tengo de ser el encargado de limpiar la arena de la gatita. Porque yo les he contado de que cuando nuestra niña vino, Carla vino y nos dijo que una amiga de ella le estaba regalando un gatito, yo inmediatamente salté y dije, no, ni continúes, ni lo pienses, los gatos son chucos, ¿verdad? ¿Quién va a limpiar? Tú vas a limpiar esa arena, ¿verdad? Una vez estuve, unos amigos familiares de los que nos dieron el gato, tenía un montón de gatos y se fueron de vacaciones y me pidieron que yo les fuera a chequear a los gatos y les limpiara la arena, no quedé convidado, mis hermanos. Entonces yo rápidamente le dije, no, ni lo pienses, le dije, ¿verdad? Y mi esposa también. Pero el poder de la oración, mis hermanos, porque Carla se puso a orar, que el Señor cambiara mi corazón, y de veras que cambió mi corazón, mis hermanos. Ya cuando le dimos que sí, y ahora me ven ahí, mis hermanos, todos los días en la mañana limpiando la arena de Lea, ¿no? Y yo creo que por eso es que la gatita me busca tanto a mí, porque yo creo que cree que yo soy su siervo, ¿verdad? Que soy asistente de ella porque le hago eso, ¿no? De regreso. La meta de Dios, mis hermanos, a través de nuestra santificación, que vamos a ver hoy, que es para que dediquemos nuestros cuerpos y todo lo que tiene que ver con nuestros cuerpos, de forma, mis hermanas, mis hermanos y mis hermanas, que vaya con el diseño que Dios ha hecho para nosotros, ¿verdad? El coladero de la cocina y esa palita para colar la arena, tienen cada uno su propósito. No podemos usar el uno para el otro, ¿verdad? Guácala si yo llegara a hacer eso, pero también guácala, mis hermanos, si nosotros vamos en contra del diseño que Dios ha hecho para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros nos revolcamos con el pecado, el Señor no nos hizo para eso. Ese no es el diseño, ¿amén? Entonces es la santificación, estar apartados para el propósito que Dios tiene, para el diseño que Dios tiene para nosotros. Así que vamos al versículo 12 del capítulo 6 de Romanos, dice así: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice aquí el cuerpo mortal. Anteriormente en el versículo 6 menciona otro cuerpo, pero es el cuerpo del pecado, ¿no? El cual vimos que debería de ser, ¿qué? Inactivo, inoperable, ¿no? Pero es distinto el cuerpo mortal. El cuerpo del pecado es la personificación del pecado. Más el cuerpo mortal que está hablando aquí es ese cuerpo que es atacado por el cuerpo del pecado, ¿no? Que está siendo atacado a nosotros, ¿no? Pablo dice, no reine el pecado de forma que lo obedezcas. Entonces suena como que si el pecado, mis hermanos, se puede convertir en un rey, un gobernador, o más que todo, un dictador de nuestro cuerpo mortal. Eso es si lo dejamos, ¿no? Primeramente, no hay que echarle gasolina, como veíamos la semana pasada, ¿no? No revivas el cuerpo del pecado. Está muerto, está destruido, está vencido, ¿no? Y no hay que obedecerlo tampoco. Ya no reina sobre nosotros. Está destronado. No es nuestro rey. Entonces hay que decir no al pecado y sí al Señor. Pero no es fácil, ¿verdad? Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿no? ¿Cómo es aquel dicho que si das la mano, si le das la mano a alguien, te agarra el qué? La pata, dijo la hermana. Sí, el dicho es el codo, ¿no? Pero mis hermanos, si nosotros le damos un miembro al pecado, no solo se agarra la mano, si le damos la mano, se agarra todo, ¿no? Venimos a hacer como, ¿han visto cómo atrapan a los monos? Meten una fruta en una botella o un coco, ¿no? Y la meten ahí, lo agarran. Y después quieren salir y no, porque no sueltan la fruta, ¿verdad? No pueden sacar la mano y ahí caen, ¿no? Porque un miembro no quiere soltar esa fruta. No hay que ser como los monos, mis hermanos. No hay que ser como los monos, ¿no? Es fácil decir sí al pecado. Porque el pecado es llamativo, ¿no? Es algo que vamos a estar siempre luchando mientras estemos en este cuerpo mortal, ¿no? No es nada fácil. Toma muchísima disciplina el decir no. Les comentaba el domingo pasado de que cuando venga la tentación a nosotros, ¿en quién pensamos? En Jesús en la cruz sufriendo, ¿no? Esa es una forma de que el pecado se vaya. Pero se necesita muchísima disciplina. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7 al 8, le dijo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate. Wow, ya está el español, se me está olvidando. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Fíjense que la palabra ejercicio en griego es la palabra, se dice gimnasia. Por eso, ¿verdad? La gimnasia, los ejercicios, de, no sé, bueno, los, las competencias y todo eso, las olimpiadas, no hay gimnasia, ¿no? También de ahí viene la palabra gimnasio. ¿Cuántos tienen membresía en un gimnasio? ¿Cuántos de aquí fueron como yo, que al solo agarrar la membresía estaba ahí todos los días, ¿verdad? En el treadmill y todo. Ya después una vez a la semana, ya después una vez al mes. Ya después uno no quiere cancelar la membresía por no tener que pagar esa fee que le cobran a uno al volver a regresar, ¿no? Y por no darse completamente por vencido, ¿no? Así que no es algo fácil. Así como el ejercicio, mis hermanos, es difícil hacer. ¿Cuántos hacen ejercicio aquí? ¿Cuánto? ¿O tratan? Unos, dos, tres, ¿no? Caminar es muy bueno, caminar es muy bueno. Pero hacer ejercicio no es fácil, más que todo ahorita que está tan frío, ¿no? Tan helado. No dan ganas de hacer ejercicio, ¿no? Es difícil decir no al pecado, pero no es imposible. Amén. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es difícil decir no al pecado, pero no es imposible. Y la razón que no es imposible, mis hermanos, es porque ya no es nuestro Señor. Ya no tenemos que obedecer al pecado. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Pero el problema es que aunque sabemos que somos libres, estamos todavía en la prisión del pecado. Aunque somos libres y sabemos que somos libres, seguimos en la prisión del pecado. Seguimos alimentando el pecado. Leía de un ejemplo de un duque de lo que ahora es Bélgica, ¿no? A propósito, Bélgica, rápido salió del mundial, ¿no? O el próximo domingo, gracias a Dios que la final se va a jugar en la mañana. Así que nadie va a decir que no viene a la iglesia el próximo domingo por el partido, ¿no? La final que va a ser con Argentina contra Francia, digo yo, ¿no? Esperamos que la copa venga a América, ¿amén? Hay que orar, mis hermanos. Amén, dicen los argentinos. No hay argentino aquí, ¿verdad? Pero tal vez en Facebook. Entonces, en Bélgica había un duque allá por el siglo XIV. Su nombre era Reinaldo III, no Ronaldo, Reinaldo III. Y Reinaldo era un poquito gordito, no un poquito, era bastante gordito. Y le decían por apodo de Reinaldo el Gordo. Qué original, ¿no? Pero el gordo era, la palabra era en latín, le habían dado ese nombre a él. Bueno, él tenía un hermano menor y su hermano menor le hizo guerra para quitarle el puesto de duque y le ganó. Pero como siendo hermano de él, ¿verdad? No lo ejecutó como hacen usualmente, sino que conociéndolo a él, hace algo bien astuto. En su palacio construye una habitación alrededor de Reinaldo. Y digo alrededor, mis hermanos, porque no la construyó y luego metió a Reinaldo ahí, sino que alrededor de él construyó una habitación, la cual iba a ser su prisión. Y le dijo, ¿sabes qué? Le dice, hermano, te puedes ir cuando tú quieras. Pero el problema era que la puerta, que Reinaldo no cabía en la puerta. La puerta era de un tamaño normal, pero él era bien gordito y no cabía. Y la única forma de que él pudiera salir de ahí y ser libre era adelgazando, poniéndose a dieta. Pero el hermano sabía, lo conocía bien a su hermano, ¿no? Y le ayudaba también. ¿Y saben cómo le ayudaba? Mandándole comida, pero comida deliciosa, ¿verdad? Le mandaba ahí del Portos, ¿verdad? Pastries del Porto le mandaba y no podía decir no a aquel. Así es que nunca bajó de peso y siguió el prisionero ahí en esa prisión que su hermano le había hecho, ¿no? Él no pudo decir no a los deliciosos manjares que le mandaba su hermano. Así que él siguió prisionero por 10 años. 10 años siguió él ahí en esa prisión hasta que su hermano lo mataron en una batalla. Yo no sé cómo lo habrán sacado, ¿no? Seguro que con almágana rompieron esa habitación para poder sacarlo a él, ¿no? Pero él siguió prisionero ahí porque no pudo decir no al pecado. No estar bajo la ley, sino bajo la gracia, mis hermanos, significa que Jesús nos liberó legalmente para siempre de la esclavitud del pecado. Y podemos caminar en esa libertad, podemos salir, podemos pasar esa puerta, cabemos en esa puerta. Porque el Señor nos ha dado la puerta por cómo, dónde salir. Amén. Pero si seguimos alimentando el pecado, entonces seguimos en esa prisión. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Aquí viene esta palabra, esta frase, otra vez, sabiendo Pablo de que iba a haber alguien ahí que va a decir, ah, si estamos bajo la gracia, sino bajo la ley, entonces podemos hacer lo que nos dé la gana. No, en ninguna manera. Y fíjense que esta frase, en ninguna manera, cuando la vi en el griego, quería compartirla con ustedes porque me suena bien bonita la frase. La frase esa está en pantalla, es me genoito. Me genoito, qué bonito se oye, ¿no? Me genoito, me quiere decir nunca y genoito quiere decir venir a la existencia. ¿Ven algo ahí similar en la palabra genoito? ¿Algo que les recuerda a qué? Genoito quiere decir venir a la existencia, ¿no? Entonces, me genoito quiere decir nunca venga a la existencia o no sea así. Tiene la raíz de Génesis, de la creación, ¿no? Esta frase también quiere decir, Dios no quiera que eso suceda. ¿Cómo fue el Señor cuando creó en la creación que dijo Dios? Hágase, ¿verdad? Con el poder de su palabra. Por eso el libro de Génesis se llama Génesis. Así, me genoito, no sea así, ¿no? Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, Para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, pregunta Pablo aquí, ¿no? Se estima de que en el tiempo de Pablo la iglesia estaba formada por lo menos la mitad, eran esclavos, mis hermanos. Porque cuando, digamos, alguien venía a los pies de Cristo, él y toda su casa también conocía al Señor. Así, eso fue lo que pasó con el carcelero en Filipenses, también con Filemón y Onésimo. Así que ellos, por lo menos la mitad de los hermanos que están leyendo aquí, saben lo que es ser un esclavo y obedecer a su amo, mis hermanos. Amén. Entonces Pablo, aquí el término que Pablo usa como esclavo, también ellos entienden bien lo que él está hablando. Porque es la palabra dulos. Y dulos es un esclavo, pero no es un esclavo a la fuerza. Es un esclavo que está ahí, que se le ha dado la libertad, pero prefiere seguir con su amo, sirviendo a su amo. Lo hace por amor, ¿verdad? Ese es un dulos, ese es un siervo, ¿no? No es un esclavo que está a la fuerza. Entonces ellos entienden lo que es, lo de lo que está hablando Pablo aquí. Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Si usted quiere, puede subrayar una frase muy clave, que es la frase de corazón. Porque esa es la clave, mis hermanos, hacerlo de corazón. Pablo está diciendo que obedecemos a Dios no por la ley, sino de corazón. Eso es la gracia, es la diferencia, mis hermanos, entre la gracia y la ley. La ley lo hacemos porque tenemos que hacerlo y eso era el esclavo que está a la fuerza. Si no obedece, ¿qué le pasa? Latigazo, ¿no? Entonces el otro, estando bajo la gracia, obedece de corazón. Amén. Entonces, de corazón es muy importante. También algo muy importante aquí es lo que dice Pablo. ¿Qué quiere, por ejemplo, qué quiere decir con esto que Pablo dice aquella forma de doctrina? ¿Qué quiere decir con esta forma de doctrina? Fíjese que la palabra forma es la palabra tupón o tipón, de donde viene la palabra tipo. Por ejemplo, la palabra prototipo. Tipo es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, prototipo es el primer ejemplar que se fabrica, ¿no? También la palabra quiere decir molde, ¿no? Es como moldearnos, ¿no? Por eso esta palabra también es usada en Romanos 12:2, más adelante en pantalla, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice: no os conforméis, ¿no? O sea, no tomar la forma, el molde de este siglo. Este siglo quiere decir el mundo, ¿verdad? Cuando uno quiere, por ejemplo, hay hermanos que les gusta levantar pesas y, ¿verdad?, y ponerse así bien, ¿no? Ellos empiezan a juntarse con personas que les gusta lo mismo, ¿no? Que están en lo mismo. ¿Por qué? Entonces ellos empiezan a tomar forma del uno, del otro, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? También por eso nos empezamos a parecer a nuestros cónyuges, ¿verdad? De tanto tiempo que estamos así con ellos. Así que estamos siendo moldeados a la doctrina que hemos sido entregados, dice Pablo aquí, ¿no? ¿Qué doctrina está hablando, mis hermanos? La verdadera doctrina, la verdad del Evangelio, amén. Ahí es donde estamos, mis hermanos. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Éramos esclavos del pecado, pero ahora venimos a ser siervos de la justicia. Una de las diferencias mayor entre un esclavo y un siervo, mis hermanos, es que el siervo disfruta de beneficios, mientras el esclavo ningún beneficio. El siervo disfruta de beneficios y el beneficio más grande para un siervo que ama a su amo, el beneficio más grande es servir a su amo. Y ese es el beneficio más grande, mis hermanos, el beneficio más grande para nosotros es a quien servimos, al Rey del Universo, al Todopoderoso, al Dueño del Oro y de la Plata, al Creador de todo lo que hay. Ese es el beneficio más grande, la presencia de Él, ¿no? La comunión con el Señor, ese es el beneficio más grande de servir al Señor. Amados hermanos, el beneficio más grande es su presencia. No somos dignos de que el Señor esté con nosotros. Decía David, el salmista decía: ¿quién es el hombre para que tú le visites? ¿No? Y el Señor te visita, el Señor está ahí. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hablo como humano, dice Pablo, ¿no? ¿Que estaba hablando como marciano antes? ¿Qué quiere decir esto con que hablo como humano? Está diciendo, le estoy hablando a ustedes con términos humanos. No estoy diciendo nada místico, nada que oculto. Estoy dándole ejemplos fáciles de entender que así como ustedes servían al pecado antes, ¿verdad? Con esa pasión, aún más ahora sirvan la justicia, ¿no? Yo conozco unos pastores, uno de ellos era pandillero, pero de aquellos pandilleros, ¿no? Y en la cárcel vino a conocer al Señor. Ahora lo vieran ustedes, este varón, mis hermanos. ¿Cómo predica el Evangelio en las calles, ¿no? Con qué pasión. Otro pastor también de Calvary Chapel que estaba en el cartel, ¿no? En uno de los carteles, narcotraficante. Y allá en la cárcel viene y conoce al Señor. Aquella cárcel, allá donde está, en la misma cárcel donde tienen al Chapo. Ahí viene a conocer al Señor mis hermanos. Y ahora este hermano es de admirar la forma con qué pasión este hermano sirve al Señor. Y él lo ha dicho, dice, hey, si yo hacía tales cosas antes, ¿cómo no las voy a hacer ahora para el Señor con lo agradecido que estoy, ¿no? Y eso es hermoso ver, amén. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto, dice, qué fruto tenían de estas cosas que ustedes hacían antes? No digamos que ningún fruto, porque sí tenían un fruto. Fruto malo, claro, no fruto bueno. ¿Qué fruto es el que ellos tenían ahí? Que teníamos, ¿no? El fruto lo dice ahí claramente. Muerte. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas el fruto de ser hechos siervos de Dios dice que es la santificación y como fin la vida eterna. Ay, mis hermanos, vamos a estar... ¿Qué tan grande será la eternidad? ¿Se pueden imaginar? Una eternidad en la presencia del Señor, con Él ahí, ¿no? Qué tremendo, ¿no? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa va a ser nuestra eternidad, hermanos, al abrigo del Altísimo. Ay, qué bueno será que el Señor nos deje ser como el apóstol Juan, que se recostaba en su pecho. Imagínense, mis hermanos, que el Señor nos permita hacer eso, ¿verdad? Y habrá tiempo, claro que sí, es toda la eternidad, vamos a tener tiempo cada uno de estar una hora siquiera ahí en el pecho, ¿no?, del Señor. Como fin la vida eterna. Así que escojamos, mis hermanos, ¿qué queremos? ¿Queremos cosas vergonzosas que llevan a muerte? ¿O queremos la santificación que tiene como fin la vida eterna? ¿Ah? ¿Qué vamos a escoger, no? ¿Son términos humanos lo que Pablo está diciendo, sí o no? Es fácil o no de entender esto. Claro, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ayuda a entender todo, ¿no? Escoge hoy a quién servir, si al pecado o al Señor. Esas fueron las últimas palabras de Josué al pueblo de Israel. En Josué capítulo 24, versículo 14 al 15. Dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Cómo hay que servirle? Con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Al otro lado del río, qué bonito eso, ¿no? Lo menciona varias veces, ¿no? Al otro lado del río, ¿verdad? Al otro lado del río es, ¿verdad?, simbólico de Egipto. Está hablando del río Jordán. Versículo 23 para concluir. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otro de los versículos más memorizados en la Biblia. Este versículo, mis hermanos, nosotros, mi esposa y yo, donde venimos, de la iglesia donde conocimos al Señor, donde nacimos, creo que hasta hoy en día, en una de las paredes tienen este versículo con letras grandes. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Yo cuando empezaba a dar mis primeros pasos como creyente, yo pensaba y me preguntaba a mí mismo, ¿no sería mejor poner un versículo más llamativo? Un versículo más bonito, un versículo que... Porque alguien va manejando y ve la paga del pecado es muerte. Y acelera, ¿no? ¡Wow! ¿Qué es esto, no? Y yo decía, ¿por qué no ponemos un salmo? ¿Verdad? Pero mis hermanos, esa es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y hay que decirlo a la gente, ¿no? Es la verdad, que la paga del pecado es muerte. Necesita la gente saber eso, mis hermanos. A este versículo le llaman también, le dicen las malas y las buenas nuevas del Evangelio. Porque usted ve que ahí hay malas y buenas, ¿no? Como por ejemplo cuando le dicen a uno, hey, el doctor le dice, tengo malas y buenas noticias, ¿cuál quieres escuchar primero, no? Y hay muchas de esas, ¿no? ¿Cuál es? Ah, ok, dame la mala primero. La paga del pecado es muerte. Ah, ¿y cuál es la buena? La dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso versículo, ¿no? Note la diferencia entre el pago y la dádiva, o la paga y la dádiva. Cuando usted trabaja, tienen que pagarle, ¿no? Porque usted se lo ganó. Pero el regalo, cuando usted le dan un regalo, se lo ganó. Es regalado, por eso se llama regalo, ¿no? Se lo regalaron. Ven ahí la gran diferencia, ¿no? El pecado, por el pecado. Entonces, mis hermanos, el que recibe la paga del pecado es porque quiere, ¿no? Porque no quiere decir sí al regalo de Dios, ¿verdad? A la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no hay en otro salvación. Él es el único. Y cierro con el Hechos 4:12, que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Mis hermanos, así de sencillo es, mis hermanos. Es tan sencillo como esto, el que rechaza a Jesús recibe muerte eterna. Pero el que acepta a Jesús, recibe la vida eterna. ¿Cuál vamos a decidir? Obvio, ¿no? Pero todavía hay personas que todavía no han entregado su vida al Señor. Y hay que orar por ellos. Porque mientras no se arrepientan y entreguen su vida al Señor y acepten lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, Él murió por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Y solo hasta reconocer eso y reconocer que uno es pecador y arrepentirse de su pecado es que uno puede decir, soy salvo. Tengo la vida eterna en Cristo Jesús. Oremos. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Y este momento, Señor, aprovecho para pedirte, Señor, por los alimentos que vamos a tener ahora, Señor, al final del servicio, Padre bendito, que tú bendigas, Señor, los bendigas en nuestros cuerpos, Padre. Digamos gracias por los hermanos, Señor, que tuvieron esta iniciativa, Señor, en hacer, Señor, este gesto, Señor, para la familia que está necesitada, Señor. Pedimos a Dios que podamos tener un tiempo, Señor, de comunión. Y Señor, y nos gocemos siempre, Padre Celestial. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Y te pido, Padre bendito, por cualquier hermano, hermana, amigo, amiga que esté en este momento que todavía no ha decidido aceptar en su corazón el regalo de la salvación que es en Cristo Jesús. Que este día, Señor, sea el día de salvación, Padre. Para esta persona, Señor. Tú conoces, Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones, Señor, y seguimos pidiéndote por él y por ella, Señor, que tú, Padre, toques corazón, Señor, que pueda abrir su corazón a ti, Señor, que pueda decir sí a la vida eterna y no al señorío del pecado, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen hambre ya? ¿O soy yo el único?
Acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que vean mis ojos tu gran majestad. No desistiré, no me rendiré. Voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu luz, voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz. Voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu luz. Hasta llegar allá donde tú eres el sol, hasta ser conformado a tu buen corazón. Voy a brillar con tu luz, voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu luz. Hasta acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad.
Hermanos, entonces, como Pastor Carlos había dicho, pues ya están invitados a que se queden a almorzar. Hay suficiente pollo. Cuando Pastor Carlos decía que él tenía mucha hambre, me recordé de un pastor cuando nosotros íbamos a la Iglesia Católica. Pastor, este padre exhortaba a la gente siempre, porque en la iglesia tenían un ministerio que hacía comida para beneficio de la iglesia. ¿verdad? Y el padre siempre al final del servicio decía, no vayan hoy tienen que almorzar aquí. No estén pensando en irse al McDonald's o a ningún lado. Aquí van a almorzar. Y él inclusive había unas ventas de comida afuera en la calle y decía, no vayan a comprar con los vecinos. Aquí en la iglesia se van a quedar a comer. Mira, nosotros hemos estado pensando, Dios ha puesto en nuestro corazón, queremos hacer un ministerio con la hermandad, ¿verdad? No nosotros, no yo. ¿Verdad? Entre todos vamos a hacer un ministerio que tentativamente, ¿verdad? Le vamos a poner como hoy por mí, mañana por ti. ¿Verdad? Nosotros como hijos de Dios, aquí estamos para ayudarnos los unos con los otros. Y esa es, como yo decía al principio, es una manera de exteriorizar, ¿verdad? Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, tratando de ayudar al prójimo. También este almuerzo está de alguna manera, ¿verdad? Hemos pensado para las personas que son nuevos creyentes, ¿verdad? Yo creo que hay como unos 3, 4 nuevos creyentes. También esto lo hacemos para festejarlos a ustedes, porque no solamente los ángeles en el cielo están gozosos de que ustedes se hayan convertido, ¿verdad? Que ustedes hayan aceptado a Cristo en el corazón. También nosotros les damos la bienvenida aquí a la familia de Cristo. Aquí estamos nosotros y les amamos en el amor de Cristo. Esperamos que ustedes tengan un crecimiento espiritual y que sus vidas cristianas, ¿verdad? Su relación con Dios cada vez sea más fuerte, ¿verdad? Que se fortalezca y que siempre permanezcan en los caminos de Dios. También, como decía Pastor Carlos, es bueno mencionar, ¿verdad? Lo hacemos para todos, con todo nuestro cariño, ¿verdad? Si hay personas que pues tal vez no tienen un trabajo, no tienen cómo pagar, no se preocupen, no tienen que pagar nada. También este almuerzo, estas comidas que nosotros hacemos son para ustedes, ¿verdad? Para de alguna manera ayudar un poquito en sus necesidades. Así que por favor le pedimos nosotros, quédense a almorzar. Tenemos bastante carne y pollo para que se puedan comer unos 5 más tacos si quieran. Hay bastante carne. Así que por favor pasen allá al salón. Pero antes vamos a orar, no se me vayan todavía, no he orado todavía. Bendito Dios Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que nos diste aquí, Padre Santo, en tu casa, Padre. Ahora, no, Señor, nos disponemos a tomar esos sagrados alimentos, Padre, que tú has proveído para tus hijos, para esta congregación, Padre. Te damos gracias, mi amado Dios, y te bendecimos, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que tú, mi amado Dios, seas propicio a cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades, Padre, no solo físicas, pero también espirituales, mi amado Dios. Queremos, Padre, tomar este tiempo, Señor, para tener coinonía, Señor, para conocernos mejor los unos a los otros, Señor, y para, Señor, ¿por qué no orar, Señor, para estar, Señor, más conectados, Señor, en algún propósito, Señor, que tú puedas tener para nuestra vida, mi amado Dios? Te alabamos, te bendecimos, Señor, y aquí estamos, Padre Santo, rendidos a ti para que tú, mi amado Dios, nos dirijas todos los días de nuestra vida. Ahora, Señor, nos disponemos a tomar esos sagrados alimentos. Te pedimos que los bendigas, Padre, y que así como nos has bendecido a nosotros, Padre, así también puedas bendecir a todas las personas alrededor del mundo, especialmente a aquellas más necesitadas, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que pasen a la mesa, mis hermanos queridos. Ahorita vamos a darles de comer.